En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Hoy es viernes. Apelación mantiene la sanción de 8 partidos a Diego Costa y este fin de semana hay liga, aunque no en todos los estadios habrá la emoción que dan los objetivos en juego. Así que hoy hay que poner la lupa en los detalles. El estreno de Nehuen Pérez, mañana con el Atleti en el Metropolitano, o la lesión muscular de Sergio Ramos, que se cae el lunes del cartel de Butarque. Los que se la juegan son el Getafe en Pucela, con la cuarta plaza en el aire, y el Rayo, que visita la nueva catedral para que San Mamés bendiga su camino a la permanencia. Además, hoy en Fútbol Madrid, el Atleti que más gana, y también, como siempre, tenemos una visita muy especial antes de terminar. Raquel Cordonier realiza y Javier Rodríguez coordina. ¡Comenzamos! Acabamos la semana como la empezamos, con un montón de noticias que caben en nuestro mapa de los sonidos del día. Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. El Atlético de Madrid va a abrir la jornada número 32 para los nuestros frente al Celta. Diego Godín sufre un edema facial en la parte posterior del muslo y no estará para el choque. De este modo, el inédito Nehuen Pérez y el canterano Montero formarán la improvisada pareja de centrales en el enfrentamiento ante el Celta de mañana. Simeone sí podrá contar con Morata, pero no con Costa, porque el comité de apelación ha desestimado el recurso presentado esta mañana por el Atlético de Madrid en relación a la sanción de 8 partidos al delantero de Lagarto. Simeone ha defendido a su delantero y asegura que cuenta con él para la próxima temporada.
La sanción me parece exagerada. La sanción el club recurrirá para trabajar en consecuencia de lo que nosotros creemos, más allá de la expulsión que redactaron, el audio y todas esas cosas que obviamente cuentan.
¿Tú cuentas con él?
Absolutamente, sí, ya me conocen, saben lo que pienso de Costa. Los jugadores que son nuestros, obviamente hay que cuidarlos y obviamente ahora, en este momento, más que nunca con Costa.
El Real Madrid. Es noticia Sergio Ramos, que sufre una lesión de grado 1 en el sol izquierdo y queda pendiente de evolución. Esto hace que Zidane no vaya a contar con su capitán para el partido en Leganés del lunes. En el Lega, la buena noticia es la reaparición en el entrenamiento de hoy de En-Nesyri, mucho antes de lo esperado. Y el domingo juegan otros dos equipos madrileños. El Getafe visitará Pucela a las 12 para jugar contra el Valladolid para seguir manteniendo la cuarta plaza de Champions. Bordalás asegura que el encuentro de este fin de semana no será determinante para el devenir de la temporada.
No, ahora mismo creo que quedan muchos puntos en juego, que el partido del domingo no va a ser determinante para los objetivos de ningún equipo, porque puede pasar cualquiera. Por lo tanto, bueno, nosotros estamos disfrutando de la situación en la que estamos, estamos también ilusionados, y ir partido a partido a ver hasta dónde somos capaces de llegar.
A las 2 de la tarde el Rayo juega en San Mamés contra el Athletic. Luis Advíncula sabe que gran parte de la salvación pasa por San Mamés.
Ah, va a ser un partido complicado, pero nosotros tenemos 7 finales, ¿no? La vamos a jugar a muerte, porque sabemos que podemos salir de la situación que estamos, ¿no? Así que vamos con esa mentalidad para allá, ¿no?
Y hoy ha pasado por el partido de la una Fran Beltrán, el jugador del Celta, que mañana visita al Metropolitano. Dice que no entiende por qué se le ha machacado en el entorno del Rayo Vallecano.
No quería dejar de pasar esta oportunidad. Aparte dejé el equipo en primera división, que era el objetivo, que era lo que buscábamos todos. Y bueno, tampoco entiendo que se me machaque tanto habiendo dejado al equipo en primera. A ver, yo lo pasé mal por el simple hecho de ver que la plantilla del Rayo estaba toda conmigo, o casi toda, que me abrazaron y claro, un abrazo de ellos pues me vino un poco abajo. Pero bueno, la opinión de la gente es respetable, cada uno puede decir lo que quiera y bueno, yo me quedo con que el vestuario de allí está conmigo, tengo buenos amigos y nada más.
En el Barça, Messi, Busquets, Rakitic, Sergi, Roberto, Piqué y Suárez no van a Huesca. Valverde ha decidido dar descanso al crack argentino después del susto de Old Trafford.
Ayer estuve hablando con él, la verdad que se encuentra bien, pero bueno, el golpe fue fuerte, el día anterior estaba tocado y durante el partido también, o cuando te pasa un tráiler por encima, algo así. Y bueno, lo tenemos que valorar después, pero es una posibilidad.
Y Javier Tebas y Luis Rubiales se han reunido con la mediación del Consejo Superior de Deportes para tratar de acercar posturas para acordar un nuevo modelo de competiciones que regule los horarios en el fútbol, el nuevo modelo de la Supercopa y la Copa del Rey. Una reunión positiva en boca de Luis Rubiales y de María José Rienda.
Siempre que la negociación es buena, por lo tanto, estamos contentos en ese aspecto. Hay cuestiones que estamos alejados, otras se ha conseguido un sensible avance en algunas cuestiones.
Ha sido muy positiva y que estamos orgullosos de que, bueno, poquito a poco, es verdad que hay diferencias, pero que al final lo que tiene que premiar es la responsabilidad como grandes gestores del deporte, que llevan un deporte rey, el deporte en España principal, y que para nosotros es importante porque lleguen a un acuerdo, y en ese acuerdo hemos tenido pasos hacia adelante muy positivos.
Mañana el Rayo Majadahonda juega contra el Tenerife en segunda división a las 8:30 de la tarde con las bajas de Carlitos y Óscar Valentín. El pasado fin de semana un periodista gallego llamó feo y poco mediático a Antonio Iriondo. Esta ha sido la ingeniosa respuesta del míster del Rayo Majadahonda.
Además que yo he dicho que es que el hombre tenía razón, se le ha crucificado, me llamo Antonio, no soy mediático y bueno, muy feo no soy, pero por ahí le ando.
Ingenioso, cuanto menos, Antonio Iriondo. Además, el Alcorcón se va a enfrentar este fin de semana al Zaragoza el próximo domingo. Son ya 6 partidos sin conocer la victoria, 3 empates y 3 derrotas. Y sin duda, el conjunto alfarero necesita cuanto antes volver a ganar.
Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter de este programa, @partidodelas9, hasta las 10, Deporte y Más, en Onda Madrid.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM. Descubre la recién reformada librería de Casa del Libro, Gran Vía. Más de 140.000 libros a tu disposición en pleno Madrid Central. Más de 4.000 metros cuadrados dedicados a la lectura. Expertos en libros te ayudarán con sus recomendaciones. Una agenda cultural muy potente todos los meses. Cuentacuentos para los más peques todos los sábados. ¿A qué estás esperando? Ven a vernos a Casa del Libro Gran Vía 29. Tus expertos libreros desde 1923.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 6, abrimos la jornada en primera. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Celta de Vigo. Además, en segunda, Rayo Majadahonda, Tenerife.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
En El único equipo de las siete estrellas que juega mañana es el Atleti, que recibe a las 6:30 al Celta en el Metropolitano. Los rojiblancos, como casi siempre, en los huesos y con la lista nutrida de canteranos. José María Bonilla, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo.
Simeone con lo puesto, ¿no?, para variar.
Sí, evidentemente que sí. Tiene tan solo a 14 futbolistas del primer plantel, 12 de ellos jugadores de campo, puesto que tiene sancionados a Costa, Jiménez, Díaz, Tomás y a Lemar, Savic y Godín. Este último con un edema facial que se le ha diagnosticado en el día de hoy. Están los tres de baja por lesión, así que tiene 6 futbolistas del primer plantel en el dique seco. Y ha tenido que echar mano Diego Pablo Simeone de 4 chavales del filial para completar esa convocatoria. Francisco Javier Montero, el chaval sevillano del Atlético de Madrid B, que va a ser titular mañana junto a Nehuen Pérez en el centro de la zaga. Al mediocentro balear Toni Moya, a Víctor Mollejo y a Gustavo, hijo de Paulo Assunção, que por primera vez entra en una lista del primer equipo a sus 19 años.
Dejamos bendecido ayer a Paulo Assunção cuando hablamos más o menos a esta hora en esta sintonía. De nuevo el equipo va a tener que aprender a vivir sin Diego Costa. Apelación hoy ha ratificado la sanción. Y anoche nos preguntábamos, Bonilla, por el futuro del delantero de Lagarto, pero escuchando hoy a Simeone queda claro que sigue siendo uno de los suyos.
Sí, ya te lo decía ayer en palabras que dijo el propio Diego Pablo Simeone hace apenas 2 semanas, pues prácticamente decía lo mismo de Diego Costa. Pero en relación a lo que ha comentado en el día de hoy el técnico argentino en esa rueda de prensa, se le ha preguntado por todo y evidentemente en un principio se le preguntaba el cómo le había sentado esos 8 partidos de sanción para Diego Costa.
La sanción me parece exagerada. La sanción el club recurrirá para trabajar en consecuencia de lo que nosotros creemos, más allá de la expulsión que redactaron, el audio y todas esas cosas que obviamente cuentan. La temporada de Costa no fue buena en consecuencia de sus lesiones. Aclaro, no fue buena, pongan en consecuencia de que no juega, porque si no ponen no fue buena. Se agarran de 3 palabras y no siguen el comentario que sigue. No fue buena porque ha tenido muchas lesiones. Repito, no pongan no fue buena. Porque después leo no fue buena solamente y claro, lo otro va abajo y no lo lee nadie. El lunes hablamos 45 minutos a la tarde antes del entrenamiento y el martes volvimos a hablar a la mañana a media hora. Todo lo que le tenía que decir a él se lo dije, lo que él me tenía que comentar me lo dijo y nada, está ahora en el proceso que le toca de que el club lo defienda en consecuencia de lo que trabajará.
¿Tú cuentas con él?
Absolutamente sí, ya me conocen, saben lo que pienso de Costa. Los jugadores que son nuestros, obviamente hay que cuidarlos y obviamente ahora, en este momento, más que nunca con Costa.
Tal vez, Bonilla, lo que ha dicho Simeone de Diego Costa es extrapolable al colectivo, al Atlético de Madrid, que no ha hecho una buena temporada, seguramente por las lesiones también, pero aprovecha Simeone en las malas para lanzar un mensaje a toda la hinchada del Atlético de Madrid.
No solo a toda la hinchada, sino creo que a todos los estamentos del club. Ha llamado a filas a Diego Pablo Simeone absolutamente a todos, porque en las malas hay que estar todos unidos.
Este año la verdad que es un año difícil, que ha costado mucho todo desde el comienzo. Y bueno, hay que meterle para adelante, sin duda. Ahora, este es un lindo momento para ver dónde están, dónde está la gente. Y hablo en general para todos. Jugadores, dirigentes, nosotros, cuerpo técnico, hinchas. Ahora es el momento de mirar dónde estamos.
Pues está segundo en la clasificación y ese es el objetivo para jugar la nueva Supercopa la próxima pretemporada. ¿Con qué 11 sale entonces mañana Simeone? ¿Cómo sonaría, Bonilla?
Pues con Oblak en portería, Juanfran, Nehuen Pérez, Montero y Felipe Luis en defensa, un centro del campo para Rodri, Saúl, Coque y Vitolo, con Correa y Griezmann como hombres más adelantados. Quedan en el banquillo, como hemos comentado, Adán, Arias, Kalinic, Morata y los chavales Toni Moya, Víctor Mollejo y Gustavo, como decimos, el chaval, el hijo de Paulo Assunção, futbolista del juvenil A.
Gracias, Bonilla.
Un abrazo.
Buen es tan joven que su trayectoria profesional se reduce a 3 partidos en Argentinos Juniors, pero las primeras patadas a un balón las dio en un club de su ciudad que se llama La Quinta de los Pibes y Mauro Nay fue su primer entrenador. Hola Mauro, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo te va?
Este club está en la provincia de Buenos Aires, ¿no?
Sí, hablo acá de Buenos Aires, Urlingan.
Uh-huh. No hace tanto que pasó por allí, ¿no, Nehuen?
Sí, Nehuen comenzó desde chiquito, desde los 5 años, en la institución de acá del barrio. Y ya comenzó él siendo más chico que la categoría con la que jugó. Él era un año más chico que los demás.
Eso es algo que sucede cuando un futbolista destaca, ¿no? Cuando se ve desde el principio que es mejor que los demás.
Sí, ya desde los comienzos se notaba que jamás tuvo miedo a jugar con pibes más grandes y ya se notaba que era un jugador distinto.
Uh-huh. Muchos defensas del fútbol profesional empiezan como delanteros. ¿Fue el caso también de Nehuen?
Sí, es el caso de Nehuen. Nehuen empezó como delantero, era goleador y después a medida que fue creciendo, ya por su contextura física y demás, se fue tirando un poco más para atrás y se fue siendo más defensor.
Normalmente de niños también se pone de delantero al mejor del equipo y normalmente ese gusto por el balón, ese trato por la pelota se conserva durante toda su carrera, ¿no? Supongo que ahora que es central será uno de esos centrales a los que le gusta sacar la pelota jugada y que ni mucho menos rehúye, ¿no?, el contacto con la pelota.
Sí, justamente es una de las características que tiene Nehuen. No le gusta reventar la pelota, siempre sale jugando con la pelota siempre al pie y limpio. Es la característica que tiene gracias al don que tiene de eso, ¿no? Saber tener dominio con la pelota.
¿Y cómo es su carácter? Porque jugar en primera división en un equipo grande europeo con 18 años hace falta tenerlo muy bien formado para poder solventar bien esa situación.
No, él siempre fue muy humilde, tuvo carácter dentro de la cancha, después lo que es fuera de la cancha, siempre fue una persona muy humilde y es lo que lo lleva a ser grande, ¿no? Acá en el barrio es el orgullo que tenemos, es reconocido por todos y obviamente que dentro de la cancha tiene su temperamento y no, yo no creo que se sienta menos que nadie y se va a sentir cómodo. Lo estuvo soñando toda su vida y creo que lo va a pasar, va a salir adelante.
Los chicos del club imagino que están viendo en Nehuen la realización de su propio sueño. No sé si van a ver el partido de mañana de alguna manera allí en el club o cómo se está viviendo al menos la irrupción de Nehuen en España.
No, eso olvídate. Olvídate que todo el barrio va a estar prendido a la tele, va a estar mirando el partido. Lo seguimos todo el mundo, como te vuelvo a reiterar, es nuestro orgullo, es el orgullo de muchos chicos, el ejemplo de muchos chicos de acá del club, y que están todos orgullosos de él, así que seguramente todo el mundo va a estar prendido a la tele a mirar el partido y como le dije cuando lo despedimos, Quinta de los Pibes hoy por hoy es todo el Atlético Madrid.
Uh-huh. ¿Mantienen el contacto con él? ¿Han podido hablar con él recientemente o no ha sido así?
Sí, siempre nos mensajeamos, hablamos, estamos en la expectativa, transmitimos tranquilidad y bueno, tanto con él como con la familia, con el padre, la madre, siempre estamos en diálogo, ¿no? De hecho, los sobrinos de él juegan en la institución, así que siempre estamos en contacto con la familia.
Ajá, así que este fin de semana y los que vengan, los colores amarillo y azules de su club se van a fundir con el rojo y el blanco, ¿no?, del Atleti.
Sí, suena medio ilógico, pero sí, los días que juega la institución, los chicos infantiles somos todos azul y amarillo, cuando juega Nehuen somos todos rojo y blanco.
Muy bien, Mauro, pues muchísimas gracias por transmitirnos cómo se va a vivir ahí en Argentina este estreno de Nehuen mañana en la primera plantilla ya del Atlético de Madrid. Un saludo muy fuerte para ti y para todo el club.
Bueno, muchísimas gracias. Le agradezco de corazón la entrevista. Desearle toda la suerte del mundo a Nehuen. Sabe que siempre lo voy a estar apoyando. Y nada, suerte para el Atlético.
Eh, El lunes va a cerrar la jornada de Leganés en Real Madrid, pero la semana es tan larga y hay tan poco en juego que en el Real Madrid se habla casi de todo menos de ese partido. Diego García, buenas noches.
¿Qué tal, Rodri? Buenas noches.
Bueno, esta tarde estamos hablando de Sergio Ramos porque ha caído en el entrenamiento de hoy y va a quedar fuera no solo de ese choque, sino por lo menos un par de semanas más.
Sí, mira que el capitán es duro, pero hoy se ha roto, se ha lesionado. Tiene una lesión de grado 1 en el sóleo izquierdo y va a estar entre 2 o 3 semanas de baja aproximadamente, así que se une a las ya confirmadas de Vinicius y Courtois. No estará el próximo lunes frente al Club Deportivo Leganés. La buena noticia para Zinedine Zidane es que vuelve Llorente y vuelve Mariano. Dos jugadores que estaban con problemas, lesionados, van a poder estar en la convocatoria o en la citación y en el 11 si lo cree pertinente el técnico francés.
Importa tampoco ya lo que está en juego esta temporada, que importa más el futuro, ¿no? Y los nombres que están saliendo a la palestra, muchos de ellos además compitiendo sí con sus clubes y no haciendo otra cosa sino alimentar los rumores que le sitúan en el Real Madrid la próxima temporada.
Sí, empiezan a salir nombres, es verdad que ha empezado muy pronto el verano para el Real Madrid. Fíjate que el mercado de fichajes va a ir hasta el próximo 31 de agosto, o sea que va a haber tiempo largo para hablar de fichajes, pero la ristra de nombres sigue sonando y en este caso hay que decir que Luka Jovic, el futbolista serbio del Eintracht de Frankfurt, es la última perra y la última aparición para esa lista que maneja el Real Madrid de cara a la próxima temporada en la parte del ataque. Hay que recordar que ya en esta casa dijimos que Ramadani, el agente del futbolista, se reunió con el Real Madrid y que estuvo hablando tanto de Luka Jovic como del propio Pejanić, el futbolista de la Juventus de Turín, centrocampista que podría interesar al Real Madrid para el centro del campo. Bueno, el jugador cuesta 70 millones de euros. El Madrid no va a pagar nunca esa cifra por un jugador como Luka Jovic porque es un futbolista que llegaría de segunda fila, un delantero centro para estar a la sombra de Benzema en el equipo y como mucho pagarían 50. No sería la primera vez en un mercado tanto estival como de invierno que el Real Madrid no apostaría por pagar todo lo que pide el club. Nos remitimos a Piatek el pasado enero cuando al final no llegó a un acuerdo con el Génova para que vistiera de blanco.
Así que Jovic, esa es la situación con el futbolista serbio, al que quiere no solo el Real Madrid, sino otros equipos potentes del panorama europeo. Y Hazard, ¿no? Que también, con hechos y con palabras, no hace otra cosa sino poner los dientes largos a los aficionados del Real Madrid.
Este demuestra cada día que quiere ser más blanco que el propio Real Madrid. Así que, bueno, nuevo guiño al equipo blanco y esta vez lo ha hecho directamente desde la propia página web del club que le paga a día de hoy, el Chelsea. Le han preguntado a Eden Hazard quién era su ídolo de pequeño. Escuchamos al futbolista belga.
Cuando eras joven, ¿quiénes eran tus ídolos?
Zidane.
Cuando comencé a ver fútbol, la verdad es que veía más fútbol francés que belga. ¿Por qué? No lo sé, pero sí. Siempre Zidane.
Así que Hazard, que sí, es más blanco que Santiago Bernabéu y este sí que ha nacido para jugar en el Real Madrid. Creo que Florentino tiene el discurso hecho ya.
Es un gran jugador, la verdad que viene un buenísimo jugador al Real Madrid. Hay que decir que es un jugador que está preparado para vestir la camiseta blanca y sin duda va a dar muchas alegrías al Santiago Bernabéu.
Florentino Pérez, que tiene dinero para pagar a Hazard, seguramente para fichar a Pogba este verano y además para financiar la obra del Santiago Bernabéu, y si no lo tiene, lo ha pedido, ¿no? Y el crédito, ¿cómo no le van a conceder un crédito a Florentino? Si a Florentino no le dan un crédito, imagínate a ti y a mí, y la obra va a salir por un pico, ¿no?, a los abonados y socios del conjunto blanco.
Se ha cerrado en el día de hoy, en la tarde de hoy, lo ha hecho oficial el Real Madrid en un comunicado, la financiación de 575 millones de euros va a pagarla en 30 años, eso sí, ¿eh? Es una gran hipoteca la que hace el Real Madrid, con una cuota anual de 29,5 millones de euros desde el 30 de julio del 2023 hasta el 30 de julio de 2049. Habrá uno que pensará, bueno, y esta carencia hasta 2023, ¿por qué? Pues porque el estadio se va a construir en esa fecha hasta julio de 2023, y en julio de 2023 es cuando esté prevista ya la obra finalizada. Varias entidades van a colaborar en esta financiación.
Pedazo de estadio le va a quedar al Real Madrid. Gracias, Diego.
Un abrazo.
Hasta ahora. Más de este fin de semana previo a la Semana Santa, el domingo a mediodía, Valladolid-Getafe, los azulones defienden su plaza de Champions, los blanquivioletas, la 17ª, que es la primera de los que se salvan. Nacho Colado, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas noches.
Es un duelo de alto voltaje y te diría que tal vez es el único partido de la jornada en el que los dos equipos se la juegan.
Sí, es que llegado a esta altura de la temporada ya prácticamente todas las jornadas van a ser de... alguien se va a estar jugando algo. Yo para el Getafe, haciendo un símil con el ciclismo, podríamos decir que estamos hablando de una etapa reina, la última con 7 puertos de primera categoría por delante para alcanzar ese objetivo que, como todo el mundo quiere en el Getafe, llegar a la Champions. Ya son 7 jornadas en esos puestos y no quieren bajarse de ahí. 7 compromisos que tiene el Getafe de aquí al final de liga, que serán ante rivales, como tú dices, se están jugando la vida en sus distintos objetivos. Los dos equipos, podríamos decir, que menos están jugando, fíjate, los dos morlacos de la liga, Real Madrid y Barcelona, que a lo mejor que cuando lleguen contra el Getafe, pues ya no se juegan mucho.
Así es, el partido es el domingo, pero José Bordalás ha hablado hoy.
Sí, el partido, el primer puerto, ya siguiendo con el símil del ciclismo, es en Pucela, ante un equipo que quiere huir del descenso. Bordalás considera que va a ser un partido muy complicado, que la clasificación para él no le dice nada y que el Getafe va a tener que hacer un gran partido para sacar los 3 puntos. Así hablaba el técnico azulón del equipo pucelano.
Un histórico, un equipo que lo está haciendo muy bien, que, como habéis comentado, pues quizás no ha sacado los puntos que había merecido. Sabe que se juegan mucho, sabe que para ellos es importantísima la victoria, pero para nosotros también. Y a mí lo que realmente me preocupa, pues, es mi equipo, que estemos a un gran nivel. El equipo, yo creo que está trabajando bien, que está mentalizado, que está preparado para un partido de este calado. Tengo plena confianza en el equipo y estoy convencido que haremos un buen partido, no tengo duda.
Será un partido de reencuentro, Rodríguez, ya que Jaime Mata vuelve a la casa que le convirtió en jugador top, donde logró 35 goles para conquistar el Pichichi en segunda, y también de Sergi Guardiola, un jugador que en el Valladolid está teniendo los minutos que no encontró en el Getafe, ya que Bordalás apenas contó con él. Por eso le hemos preguntado a Bordalás, al entrenador del Getafe, si cree que Guardiola va a jugar extramotivado.
Nunca hemos tenido dudas de Sergi Guardiola, de su nivel, de su capacidad. Por eso el Getafe lo incorporó en su momento. Luego fue una decisión, como todos sabéis, personal suya, que quería ir a un equipo donde disponía de más minutos. Y así ha sido. Eso es normal, esto forma parte del fútbol. Quiere ayudar a su equipo y, lógicamente, siempre cuando te enfrentas a un ese equipo, pues tienes un plus de motivación. Eso es normal.
Rápidamente, Nacho, ¿algo más?
Pues que solo tiene a Lele Cabrera de baja, cuenta con todos los demás disponibles, por tanto 11 de gala menos Cabrera, y que casi 1.000 aficionados van a acompañar al Getafe en ese desplazamiento a Valladolid. Es el mayor desplazamiento de la afición azulona en toda la temporada.
Vuelve la marea azul. Gracias, Nacho.
Hasta luego.
El domingo a las 2 será el Athletic Rayo. Si el Pucela y el Villarreal caen y el Rayo gana, los de Paco mirarán ya de tú a tú a dos rivales más por la permanencia. Este es Advíncula, declaraciones a EFE. Le han preguntado por el cambio en el banquillo, si se nota el efecto Paco Gémez.
Son dos entrenadores distintos, pero creo que con la misma metodología, ¿no? De ser valientes, de ir siempre para adelante. Y bueno, ahora Paco está jugando con línea 4. Y bueno, esperemos, si Dios quiere, las cosas sigan mejorando como van por el momento, ¿no?
Fútbol Madrid, hoy hablamos nada menos que con un campeón de Liga, Diego.
Así es, Rodríguez. Carlos González, entrenador del Atlético de Madrid Juvenil A, es nuestro protagonista en Fútbol Madrid. Se trata de un triple campeón de Liga. Lo ha conseguido en 3 equipos distintos en categorías inferiores. Llegó al equipo rojiblanco en la temporada 2015 para hacerse cargo del infantil A. Al año siguiente pasó a hacerse cargo del cadete A, donde se proclama campeón de Liga. Al año siguiente le encomiendan hacerse cargo del juvenil A del Atlético madrileño para competir en el grupo 7 de División de Honor, donde consigue hacer historia y gana la Liga por primera vez para el Atlético madrileño. Esta temporada, tras salir campeón de todo el equipo juvenil del Atlético de Madrid, tras la marcha de Manolo Cano, se proclama campeón de la Copa del Rey, de la Copa Campeones de la Liga, le encargan esa difícil tarea de hacerse cargo con el equipo. Bueno, pues Carlos González ya se ha proclamado campeón de Liga con el Atlético de Madrid juvenil. Nos escucha Carlos González.
Hola, Carlos, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Enhorabuena por este último título.
Muchísimas gracias.
Si te ponen en el primer equipo, ganas la Liga la temporada que viene.
Bueno, la verdad que la introducción que me habéis hecho, bueno, me pone un poco por las nubes, pero la verdad que es mucho, mucho más fácil teniendo la hornada de jugadores que hemos tenido últimamente y es mucho más sencillo con este perfil de jugadores, la verdad que sí.
Te pondrá colorado seguramente ver ahí el desglose de tus últimos éxitos, que sale a uno por lo menos por temporada, pero ha sido una pelea casi hasta el final con el Real Madrid, que eso fácil seguro que no es, ¿no?
Sí, desde luego que sí. Ha sido una liga súper exigente en la que sobre todo el Real Madrid no nos ha dado tregua. Entre uno y otro nos hemos puesto el listón súper alto. Y bueno, eso ha hecho que al final hiciéramos los números que con los que hemos acabado, que realmente en ningún momento no hemos puesto a pensar en ellos, salvo cuando acabó ya la penúltima jornada.
Fue tal vez el partido contra el Real Madrid en Valdebebas el que marcó la diferencia. ¿Eso da un gustirrinín especial cuando uno lleva el escudo que lleva en la camiseta o en el chándal como tú?
Hombre, está claro que siempre es especial el enfrentarte a buenos rivales, no porque sea el Real Madrid, pero siempre es especial de enfrentarte a esos rivales que te exigen, porque en esos encuentros es donde realmente uno se mide a qué nivel está. Así que la verdad que muy contento por esos dos directos, y bueno, ahora hay que seguir trabajando porque eso, nos vamos a enfrentar de ahora en adelante contra rivales que igual nos van a exigir y nos van a medir en qué momento estamos.
Sí, porque ahora, Carlos, llega la Copa de Campeones. Se va a celebrar en Vigo a partir del 5 de mayo. Ahí van a estar el Celta, el Numancia, el Zaragoza, el Sevilla, el Tenerife, el Villarreal y el Real Madrid como segundo mejor clasificado de todas las divisiones en Juvenil de Honor. ¿Prefieres alguno? ¿Quieres algún rival? ¿Alguna preferencia tienes o no?
Bueno, la verdad que sería osado el elegir a uno porque todos los que están ahí es con más que merecimiento, han quedado campeones en su grupo, salvo el Real Madrid, que tiene también un nivel altísimo. Entonces, bueno, si quieres ganar este tipo de torneos, te tienes que enfrentar contra los mejores y realmente no tenemos ninguna preferencia. Cualquier rival con el que nos podamos enfrentar lo trataremos de la misma manera y obviamente respetándolo muchísimo y con la máxima ilusión de hacerlo lo mejor posible.
Oye, sorprende mucho que no esté ni el Barcelona ni el Español, ¿no? Dos equipos que han tenido siempre una cantera exquisita.
Sí, así es. El Barcelona ha tenido este año una liga algo irregular y eso lo ha aprovechado pues un equipo como el Zaragoza, que bueno, parece ser que es un equipo muy rocoso, que se ha proclamado campeón también en la última jornada con un punto de diferencia sobre el Barcelona y dos puntos sobre el Español, así que la diferencia no ha sido realmente grande, pero bueno, al final los detallitos te miden en este tipo de competiciones.
Uh-huh. Oye, y ya puestos a soñar, después llega la Copa del Rey, ¿vamos a por el triplete o eso es un hito que se consiguió el año pasado, que solo se ha hecho dos veces en la historia de Atlético Madrid y va a ser muy complicado hacerlo una tercera vez?
Sí, bueno, el listón está altísimo. El año pasado el equipo de Manolo lo hizo espectacular y nosotros no nos planteamos el hacer triplete. Yo creo que la clave de nuestro éxito ha sido el centrarnos en el día a día y intentar cada día entrenar de la mejor manera posible para que los chicos fueran creciendo con esa competencia interna. Y bueno, y mirando un poquito hacia atrás, eso es lo que nos ha hecho que consigamos este primer campeonato. Y bueno, y va a ser un poco la línea que nos vamos a marcar de ahora en adelante, el pensar un poco en esa frase un poco hecha que tenemos nosotros aquí en el club, del partido a partido, del entrenamiento a entrenamiento, y a partir de ahí a ver lo que nos encontramos a final de temporada.
Mañana hay un partido en el Metropolitano y van convocados Montero, Toni Moya, Gustavo, Mollejo. ¿Cómo valoras que se cuente, a veces por necesidad, pero muchas veces porque los chavales luego responden con jugadores en edad juvenil, muchos de ellos?
Está claro, y yo creo que deberíamos de estar mucho más felices por ese tipo de consecuencias que están ocurriendo, y es que en el filial constantemente están entrando jugadores juveniles en las últimas convocatorias. El primer equipo, el Cholo, está mirando hacia abajo y no es habitual que vayan entrando juveniles en convocatorias de primera división, y se está haciendo. Entonces eso es un trabajo que se lleva haciendo desde hace muchos años, un buen trabajo, y que está viendo ahora eso, sus frutos, y debemos de estar muy orgullosos de que los chicos estén contando y estén preparados, como tú dices, para esas convocatorias con el primer equipo.
Y es un acicate, ¿no?, para los que quizá no van convocados una semana, pero saben que en cualquier momento pueden ir.
Desde luego que sí. Es un reto para ellos. Ven que su sueño es relativamente alcanzable, que, como yo les digo diariamente, están a 50 metros de su sueño, ya que ahí en el cerro estamos bien cerquita de el trabajo del primer equipo. Por lo tanto, bueno, yo creo que eso empuja aún más a esta jornada de chicos para que aprieten y trabajen más que nunca para poder llegar a ser futbolistas de élite.
Y ahora que hablamos de ese trabajo piramidal que se da de arriba abajo, de abajo arriba, entre todas las categorías, entre todos los equipos, por ejemplo, el Ajax siempre destacó porque más o menos todos los equipos jugaban jugaban con un perfil muy parecido, ¿no? Se instauró un modelo. En la Masía ha pasado casi siempre, a lo mejor ahora no. En el Atlético de Madrid, ¿cómo es esa comunicación con el Cholo, primer equipo, para jugar de una determinada manera u otra? ¿Eso existe? ¿O cada equipo, cada entrenador con los mimbres que tiene, pues forja el mejor equipo posible con el estilo de cada uno de ellos?
Hombre, está claro que sí que hay unas líneas y unos parámetros comunes dentro de los que se rigen todos los equipos de la academia. Obviamente contamos con chicos de muy buen nivel e intentamos ser equipos dominadores, equipos que tratan bien el balón, pero sin perder obviamente esas señas de identidad que han hecho grande al Atlético de Madrid, que es el equipo serio a nivel defensivo, equipos que manejan bien las transiciones, que son contragolpeadores, que compiten muy bien en todos los momentos del juego. Entonces yo creo que esas son un poco las líneas que se marcan de abajo hasta arriba y que intentamos mantener.
Y por eso, entre otros motivos, luego los chavales nunca desentonan. Carlos, que queríamos felicitarte y hablamos en cualquier otro momento, que seguro que van a seguir cayendo éxitos. Un abrazo y hacerlo extensible a los chavales.
Fenomenal, muchísimas gracias por estar atentos y nada, lo dicho, que gracias por todo y hablamos próximamente si os quieren.
El domingo desde las 11, todo el deporte de Madrid en Madrid al Tanto.
Doble sesión del mejor fútbol de primera. A las 12, Valladolid-Getafe. Y a las 2 de la tarde, Athletic de Bilbao-Rayo Vallecano. Además, en la Liga ACB, Real Madrid-Obradoiro.
El domingo, Madrid al Tanto en Onda Madrid. La radio donde juega tu equipo.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
El próximo 28 de abril se celebran las elecciones generales. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Solicita hasta el 18 de abril la documentación necesaria en cualquier oficina de correos. La recibirás de forma gratuita en tu domicilio. 28 de abril, elecciones generales. Por correo tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras.
Y este es un fin de semana crucial para el Club Estudiantes, que el domingo recibe al Breogán en la pugna por eludir el descenso, y mañana a las 7 las chicas se juegan el Leganés su billete para la fase de ascenso. El Leganés que ya está clasificado y el choque se podrá ver en diferido en La Otra el domingo. Andrés Luque ha compartido la previa con la pívot del equipo colegial, Aitana Cuevas.
Es un fin de semana para que todas las personas que sienten los colores y el club se acerquen tanto sábado y domingo, animando el sábado a las chicas a las 7 y el domingo a los chicos a las 7:30.
Empezáis vosotras el sábado jugando, partido fundamental contra el Leganés, último partido antes de que se cierre esta fase regular. ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo lo afrontáis? ¿Es posible la victoria?
Sí, por supuesto que es posible. Lo afrontamos pues como lo que es, una gran final. Llevamos muchos meses preparando esto, jugando partidos cada uno igual de importante que este, porque si no, no hubiésemos llegado a este fin de semana con opciones. Y bueno, pues ahora toca simplemente dar el puntillazo y ganar. Simplemente tenemos que jugar y disfrutarlo.
Llegados a este momento, ¿da mucha ansiedad jugárselo todo en un partido o empiezas a reflexionar y pensar que en otra parte de la temporada lo tendríais que haber hecho de otra manera?
Hombre, sabemos que en otra parte de la temporada lo tendríamos que haber hecho de otra manera. No han salido las cosas, han empezado a salir y a rodar bien a partir de Navidades. Pero bueno, la ansiedad hay que gestionarla. Al final han salido las cosas bien. Se ha complementado muy el equipo y bueno, a mí particularmente me gustan mucho estos partidos, me motivan.
Y bueno, el balance que hacemos entonces desde que empezó hasta el día de hoy es que hay que seguir, conseguir la victoria, buscarla y tratar de llevar al Estudiantes femenino a la primera división de nuevo.
Ojalá, ahora el primer objetivo es ganar este sábado para estar en la fase de ascenso y luego ya cuando estemos en la fase el objetivo será intentar ascender, una fase de ascenso es complicada, pero no la veo imposible para nada. Necesitamos que este pabellón esté a reventar, que venga todo el mundo, que grite, que anime, que cante y simplemente que esto lleno nos motiva muchísimo más.
Mucha suerte para Estudiantes y también para el Leganés, que ya está clasificado para la fase de ascenso. En la ACB completan la jornada este fin de semana el domingo Real Madrid-Obradoiro y Fuenlabrada-Gran Canaria. Y ahora, club a club, nos visitan Siderópolis y para Powerlifting. Club a club, hoy unimos en la misma frase dos nombres cuya pronunciación hay que ensayar un par de veces. Para Powerlifting y Siderópolis. Joaquín Martín, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodri. Siderópolis no es una ciudad del futuro, como puede indicar su nombre, ni un centro vacacional, ni nada parecido. Es el mejor club, el más importante de Madrid en halterofilia y powerlifting y para powerlifting. En este club se entrenan los mejores y los mejores están aquí hoy en el partido de las 9. Nos acompañan Ayman Kichi, presidente de la Federación Madrileña de Halterofilia y entrenador en Siderópolis, y dos de sus deportistas más destacados del club, Diana Rayón y José Manuel Abud Hochi, para los amigos.
Ayman, Diana, José Manuel, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Buenas noches.
Bueno, antes que nada, esto de para powerlifting, que seguramente algunos oyentes no sabrán lo que es, y yo hasta hace muy poco tampoco, he de reconocerlo. Ayman, ¿qué es?
Pues, a ver, es un deporte que aunque tú no lo conozcas, ¿vale? Empezó ya de manera oficial en el año 64, o sea que has tenido tiempo para prepararte la entrevista.
No hice los deberes.
Broma. A nivel paralímpico empezó en el año 64 y nada, realmente es una variante de la halterofilia, pues adaptada para personas que tienen determinadas discapacidades físicas.
Y aquí tenemos a dos representantes. Diana, tú eres mostoleña, ¿verdad?
Sí.
Tienes 33 años. Uh-huh. Y hace 2 años te fuiste de vacaciones a Asturias.
Sí, exacto.
¿Y qué pasó?
Y allí fue, pues bueno, cuando pasó que empezó a cambiar mi vida. Por así decirlo, sufrí un accidente, un atropello y bueno, de repente me vi pues en una situación que nunca había pensado en la que podría estar y bueno, empezó un poco la adaptación a la nueva vida y el ver que había un abanico de posibilidades a mi alrededor de cosas que nunca había hecho.
Así que te vas de vacaciones, al volver todo cambia, pero al final no cambia tanto, ¿no? Porque encuentras la forma de mitigar eso que seguramente en un principio supuso un trauma, ¿no?
Sí, sobre todo a mí lo que más me preocupaba era ya no incluso el trabajo, sino el deporte, porque yo estaba muy volcada anteriormente a lo que me pasó y no quería dejarlo. Entonces empecé a intentar hacer otra vez lo que hacía antes, con variaciones, hasta que, bueno, descubrí el para powerlifting.
O sea, que tú antes eras ya de mucho gimnasio, te gustaba ir al gimnasio. Sí. ¿Qué hacías, por ejemplo, antes de aquello?
Bueno, pues hacía clases, como uh-huh. puede ser spinning y aeróbic y cosas de estas, y también me había metido mucho en lo que es la musculación.
¿Y te pasaba como a mí, que tampoco sabías lo que era el powerlifting, o tú sí lo tenías claro?
Yo tampoco lo sabía. De hecho, yo, hasta que no llegué a Siderópolis y vi el concepto y cómo, o sea, todo lo que engloba, no era consciente de todo lo que se podía hacer.
¿Y cómo fue? ¿Cómo fue ese enamoramiento? ¿Cómo fue esa llegada a Siderópolis? ¿Y cómo fue ese enganche que has tenido hasta el día de hoy?
Bueno, lo mío es una atracción hacia el hierro, por así decirlo. Me gusta mucho. Yo ya como hacía pesas, esto no tiene nada que ver a hacer pesas en un gimnasio, pero bueno, dado que estás tanto tiempo parado, desde que te pasa algo así, y vuelves a coger peso o hacer algún ejercicio de esfuerzo, y te viene un subidón y una adrenalina que dices, yo puedo, porque sí que es verdad que quieres intentarlo todo, quieres probar de todo, se te mete en tu cabeza, y no que se te meta solo, sino que no entiendes que no hay límites y que quieres intentarlo por lo menos, y saber si es lo tuyo esto. Entonces, uh-huh. Bueno, empecé a hacer lo que mi mamá me mandaba, lo que me decía. Al principio no era muy exigente, luego ya sí.
Disimulo bien.
Y bueno, se me dio bien.
Y gracias a este deporte, creo que campeona de España, y gracias también a la persona que está a tu izquierda, que es sí. Jochi, y que es el Messi de esto, ¿no? Jochi, creo que tú eres, aquí en España no hay nadie que te haga sombra, ¿no?
Hay varios.
Pero eres el campeón de España, ¿no?
Sí, hasta el año pasado sí, este año no pude participar en el Campeonato de España, porque estamos haciendo una preparación un poco más larga, porque tenemos otros objetivos en la mira, como el Mundial que viene ahora, y seguir sumando puntos para hacer las marcas para ir a Tokio.
Uh-huh. ¿Eres bronce ya en los últimos juegos, no? ¿En Río?
No, yo fui a la Copa del Mundo, uh-huh. Unos meses antes de los juegos. A los juegos no fui, porque casualmente comprándome unos calcetines en una tienda, pues no tenía rampa y me fui a agarrar del bajante de la puerta para subir, para que nadie me echara un cable y tal. Me fui hacia atrás y bajé el dedo y casi me corto el dedo.
Vaya.
Y eso me arruinó un viaje a unos juegos.
Bueno, tienes ahora a Tokio ahí a la vuelta de la esquina
para
poder
cerca.
Resarcirte. Tu acento te delata. Tú no naciste aquí en la meseta castellana, ¿no?
No. Yo soy dominicano, pero tengo doble nacionalidad. Uh-huh. Participo por mi país porque, dada muchas circunstancias, aquí en España siempre... La que más se ha destacado a nivel internacional en nuestro deporte ha sido Loida Zabala. Entonces, como ahora va subiendo mucho de nivel a nivel masculino, pues ahora a lo mejor se motiven y cojan unos cuantos chavales, que hay muchos fuertes, y lo manden.
Diana nos ha contado su historia, eso que le pasó en Asturias. ¿A ti qué te ocurrió?
Bueno, a mí... Hace 9 años yo fui al aeropuerto allí en mi país, fui a recoger a mi esposa que iba de aquí para allá, iba de vacaciones, porque ella estaba viviendo aquí, y cuando la recogí, que fui ahí llegando a mi casa, llegando ya a la puerta de mi casa, me asaltaron y me dieron un balazo en la espalda, uno a mí y uno a ella. Y duré mucho tiempo debatiéndome entre la vida y la muerte. Gracias a muchos consejos, mirando muchas cosas que tuve en el camino de la nueva vida que te toca cuando te toca que te pasa algo como lo que nos ha pasado a nosotros, que no es algo que tú has nacido con ello, y la adaptación es un poquito complicada ya cuando tú tienes cierta edad y tienes que hacer cosas que tú en tu vida nunca pensaste que te iban a pasar.
Complicada la adaptación física, supongo, ¿no? Para lidiar con las escenas del día a día en las que no paramos a pensar la dificultad que pueden entrañar, ¿no? Cuando no nos ha ocurrido nada de este tipo. Y también me imagino que la dificultad emocional y mental de aceptar lo que te ha ocurrido, que es un atraco. Nadie espera salir de casa y que le vayan a pegar un tiro por la espalda, ¿no?
Claro. También muchas veces nos hacemos mal la vida imposible de más de la cuenta. Ya luego que te... A lo mejor yo lo diré ya porque tengo 9 años. Uno nunca supera... Cuando tú no naces con una discapacidad, tú nunca la superas. Aunque tú tengas una buena calidad de vida. Yo le decía a unos niños hoy que estuve dándole una charla que yo soy feliz, y no te lo digo, soy feliz. Después de que me pasó lo que me pasó, aprendí a vivir de una mejor vida. Y ya le doy otro tipo de valor a mi vida que anteriormente yo no se lo daba. He conocido muchas otras cosas que en mi vida yo no pensé que me iban a cambiar la calidad de la vida.
Y cuando llegas a España te encuentras con Ayman, ¿no? Y con Siderópolis.
No.
No, todavía no.
No, todavía no. Eso fue otro proceso. Cuando yo llegué a España, yo vine con la ilusión de que los médicos me iban a hacer caminar. Entonces duré un tiempo en el Hospital Nacional de Parapléjicos. Ahí ya los médicos te ven, son especialistas en lesión medular y te dicen inmediatamente lo que hay. No le dan mucha vuelta a las cosas, los psicólogos hablan contigo y tal. Entonces, como ahí van muchos deportistas, yo ahí empecé a practicar el baloncesto, empecé a hacer un poquito de bici, me fui animando mucho más. Luego salí del parapléjico y me fui a un centro en Vallecas, que es el CRMF, que preparan personas con discapacidad para introducirlo en la vida laboral y eso. Y conocí a un compañero que ahora es uno de mis grandes rivales, que se llama José Luis Permuy. Y él me vio haciendo muchas cosas en la silla, fondo, subiéndome por una cuerda con la silla atada, y me dijo que porque yo mejor no hacía para powerlifting. Competí en mi primera competición, Ayman fue uno de los jueces. Luego me animé mucho más y ya ahí fue que fuimos a Siderópolis.
Menos mal que lleva poco tiempo haciendo, si no. Entonces viniste a España pidiendo una oportunidad, una segunda oportunidad para tu vida y te encontraste una gran oportunidad en Siderópolis.
Sí.
¿No? ¿Qué es Siderópolis?
Bueno, Siderópolis es un club que tenemos ya hace 20 años ya que lo fundamos. No empezamos ayer precisamente. Y bueno, la verdad es que los que lo fundamos, que fuimos mis hermanos y yo en un principio, pues siempre nos hemos dedicado al deporte de fuerza, de competición, al powerlifting, a la halterofilia y en este caso al parapowerlifting también. Y bueno, pues desde el primer día que lo abrimos, la verdad es que lo que pensamos es que queríamos dar un servicio al competidor, porque bueno, hace 20 años el deporte no era como ahora y parece un poco pues como que estaba reñido el tener una instalación que estuviera mínimamente acondicionada, incluso limpia a veces, aunque pueda parecer mentira decir esto, con el alto rendimiento. O sea, parece que si querías entrenar duro tenías que estar en unas condiciones de mierda, hablando en plata, y con material roto y con material viejo y con tal, y si querías si querías tener una instalación decente, pues lo que tenías es que entrenar flojito. Entonces eso, nosotros dijimos, vamos a aunarlo, ¿no? Vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer que se pueda entrenar a nivel de competición y con unas condiciones buenas. Y desde el primer día nos hemos enfocado en eso y hoy, 20 años después, pues tenemos unos 60 o 70 halterófilos compitiendo, unos 60 powerlifters, 8 o 10 personas en para powerlifting, que puede parecer poco, pero en un deporte como este, que como veis y como hemos hablado hace un momento, no lo conoce nadie. Entonces es bastante, de hecho es el club de España con más gente. Y bueno, pues tenemos una instalación muy digna y se va a lo que se va. Es un gimnasio grande, muy bien montado, muy buenas instalaciones, pero se va a entrenar. Que hay buen ambiente, por supuesto. O sea, si no, no mantienes a más de 100 personas ahí entrenando cada día. Y luego, aparte, ayudamos también a otros deportistas. Por ejemplo, atletas, jugadores de fútbol americano, de rugby, luchadores, boxeadores. Lo que pasa es que, lógicamente, nosotros no nos metemos en su preparación técnica porque eso tiene que hacerlo su entrenador. Nosotros les ayudamos a nivel físico.
¿Y qué es necesario para hacerlo bien en este deporte? ¿Cuáles serían las características o las cualidades que se requieren y sin las cuales uno no llega lejos?
A ver, lo primero es la ilusión y que te guste. Si no tienes ilusión y no te gusta, apúntate a un low cost y paga poquito, ve cuando quieras y apúntate a otras actividades quizá un poco más apropiadas para ello. Entonces, primero tienes que tener una cierta ambición, unas ciertas ganas de dar tu 100%. Luego, a nivel físico, a ver, tanto la halterofilia como el powerlifting, incluso un poco el parapowerlifting también, son deportes que lo que requieren, hombre, pues es una buena estructura ósea que soporte, que metas kilos. Muchas veces te viene la gente y te dice, bueno, es que yo no soy fuerte. Bueno, es que para eso estoy yo, para hacerte fuerte. Tú lo que tienes es que tener ganas y tener disciplina y tener, bueno, pues sí que es verdad, luego un cuerpo que soporte esos kilos a largo plazo. Y paciencia, que también ahora parece que vivimos una época de un tanto, una inmediatez absoluta. Ayer mismo un alumno, un chaval de 16 años, que si me está escuchando o si me bueno, cuando me oiga, porque me va a oír, va a decir, está hablando de mí, ayer me decía, joder, es que no mejoro, y lleva 4 meses entrenando, y dices tú, pero ¿cómo vas a, qué quieres, ir ya a los Juegos Olímpicos de Tokio, y llevas 4 meses? Entonces, que tengan paciencia, que sepan trabajar, que tengan ilusión, y que se tomen las cosas en serio, y poco más, la verdad.
Y Diana y Jochi, ahora en el horizonte más cercano, ¿qué tenéis? Tenéis una cita mundial, como ha dicho ahora Jochi. Y Diana, creo que tú tienes algo más importante entre manos.
Sí, bueno, yo ahora lo he tenido que apartar un poquito, pero volveré. Y bueno, es por una buena causa. Sí, al final estoy embarazada, así que no puedo entrenar al nivel que lo hacía antes. Y bueno, cuerpo tampoco me lo permite ahora. Pero sí, sí que quiero... Sería para finales de verano.
Para finales de verano. De agosto, ¿y el mundial cuándo es?
En junio.
En junio. Bueno, pues tienes un motivo más para dedicar una medalla, ¿no?
Claro.
¿Será powerlifter o halterófilo? Seguro.
Seguro que será así, seguro que irá todo muy bien. Bueno, hemos aprendido un poco de este deporte, del que, vuelvo a reconocer, yo sabía más bien poco. Y sobre todo hemos aprendido de vuestras historias, que seguro que además también son inspiradoras para mucha gente que os está escuchando y que a lo mejor está dudando sobre si aparecer un día de estos o no por un gimnasio. Así que si sirve para que alguien lo haga, de ese paso habrá merecido la pena. Muchas gracias por la visita.
A vosotros.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias a vosotros y sobre todo reconocer que tengáis un hueco para hablar de estos temas y de estos deportes tan poco conocidos y que nos deis la oportunidad de fomentarlos. Muchas gracias.
Es nuestra obligación. Nos acercamos al final, tiempo de descuento y víspera de fin de semana deportivo en Onda Madrid y Telemadrid.
Pues sí, porque tenemos todo el deporte madrileño que va a sonar en Onda Madrid con el partido de la Onda, mañana con el Atlético de Madrid Celta y con el Rayo Majadahonda Tenerife, y el domingo el resto de equipos madrileños. En la tele, mañana a las 10 de la mañana, primer partido de los cuartos de final de la Copa Colegial de Baloncesto, y a partir de las 11 de la mañana el partido de juveniles femenino que va a enfrentar al Torrelodones y a la Escuela de Fútbol de la AFE. Ya para el domingo, por la mañana, un balón para ellas con el Estudiantes Leganés, el Lega ya clasificado, y el Estu tiene que ganar para meterse en la fase final de la Liga Femenina 2. Y a partir de las 12, viviremos el Sanse Unión Deportiva Las Palmas B, partido de Segunda División B, en el que si los madrileños perdiesen, tienen lejos las opciones de ascenso. Y termino diciéndote un resultado en directo, tiempo de descanso, en el encuentro que abre la jornada en Segunda División, Sporting de Gijón 1, Granada 0.
Por cierto, que la selección sub-18 de Madrid a la final del Campeonato de España Autonómico, la final el domingo frente al combinado murciano. Ya está aquí Félix Madero, nosotros nos vamos, apagamos la luz del deporte, pero dejamos la puerta entornada, todo el deporte del fin de semana en el partido de la Onda. Ahora la radio sigue con El Enfoque. Fue un buen fin de semana.